Hoy estamos comenzando una nueva serie de lecciones que espero que sea de mucha bendición para cada uno de nuestras vidas, especialmente los que somos casados ya, pero otros que no están casados todavía, que sea de mucha bendición para sus vidas por aprender cosas que les puede ayudar en sus vidas más adelante, porque es muy importante, hermanos, hacer las cosas bien. Es muy importante hacer las cosas como Dios quiere. Hoy estamos comenzando unas enseñanzas acerca de un retrato bíblico del matrimonio. Un retrato bíblico del matrimonio. Qué bonito es cuando uno puede ver un retrato de una persona y que realmente refleja a esa persona, ¿verdad? Yo he visto retratos que nada que ver, casi ni reconoce quién es la persona que habían pintado. Cuando uno ve un retrato de una persona que realmente capta los detalles de esa persona, uno dice, wow, qué increíble, ¿verdad? Ese artista tiene talento, ese artista realmente sabe cómo es el asunto. Y el matrimonio es así, hermanos. Dios es el que ha creado el matrimonio. Dios es el que ha formado las personas para comenzar, y luego Él es el que formó el primer hogar. Y por lo tanto, Él sabe todo aspecto en cuanto al matrimonio. Él sabe todo lo que necesitamos, todo lo que puede ser de beneficio para nosotros, todos los peligros. Él sabe todo. Y cuando Él nos da las instrucciones que Él quiere para nuestro matrimonio, en su palabra, debemos poner atención. Y le digo por qué. Porque Satanás, hermanos, quiere destruir los matrimonios. Satanás quiere destruir los matrimonios. Como ya hemos estado viendo los domingos en la mañana en nuestros estudios sobre tu legado, y hoy vamos a, primero Dios, terminar este punto, pero hemos estado viendo que el matrimonio es un cuadro, representa, simboliza lo que es la Trinidad de Dios, y también representa la relación entre Cristo y la Iglesia. Y por lo tanto, tanto el ser humano como el matrimonio son cosas que reflejan Dios. Y Satanás odia eso. Satanás quiere destruir eso en su totalidad. Y por tanto, él quiere destruir los matrimonios. Y déjeme decirle algo, él quiere destruir su matrimonio. Porque si su matrimonio es un matrimonio que está hecho bien, que están casados, que están viviendo juntos como esposo y esposa, Dios quiere destruir eso, porque eso refleja algo que Él odia. Él quiere causar problemas en su matrimonio. Y de hecho, Él ha tenido mucho éxito, especialmente en los últimos 45 años. Antes, Él siempre se metía en los matrimonios y causaba problemas. Pero parece que en los últimos 40, 45 años, Satanás ha tenido mucho éxito. Está al punto de que en los años 80 y 90, yo no sé exactamente cómo anda ahorita, pero tengo entendido que ha mejorado un poquito, pero eso no es decir mucho. Que en los años 80 y 90 había un divorcio por cada dos matrimonios. 50% de los matrimonios estaban terminando en divorcio. Eso debe ser causa de alegría para Satanás. Ese debe ser causa de alegría para él y todo lo que él quiere hacer con el matrimonio, porque él quiere destruirlo. Ahora ni se habla del matrimonio muchas veces, ni nada más se comienzan a vivir juntos. Nada, vamos a probarlo, dice. Vamos a ver si esta cosa va a funcionar. Y hermanos, eso refleja algo que es muy obvio y muy predominante en nuestra cultura hoy en día, de que nada más voy a probar algo, no va a haber compromiso en mi vida. Y eso se refleja aún en las iglesias hoy en día. No hay compromiso ante Dios, no hay compromiso ante la iglesia de Dios. Y eso es reflejado. ¿Qué pasó con el dicho, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Es algo que realmente es cierto? Está en la Biblia, pero ¿podemos decir que es algo cierto? ¿Es cierto para hoy? ¿Es algo que aplica para nuestros días modernos? Hermano, estamos viviendo una nueva era. Bueno, quizás estamos viviendo una nueva era, pero eso no quiere decir que las reglas han cambiado. Eso no quiere decir que las normas de Dios han cambiado. ¿Es cierto para hoy? La respuesta es sí. Es cierto. Sin embargo, no va a funcionar a tu manera. El matrimonio no está diseñado a funcionar a tu manera. El matrimonio, mire, ya que he estado un poco inmovilizado, por decirlo así, en las últimas semanas, hemos tenido oportunidad de hacer cosas con la familia, ahí yo sentado en la cama y todo eso, juego unos juegos con los niños, hemos sentado a la mesa a jugar juegos y cosas así, y hemos sacado juegos que no hemos jugado en tanto tiempo que nadie se acordaba cómo se jugaba. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nada más nos metimos y nos jugamos el juego? No, sacamos las instrucciones para ver cómo se juega el juego. Y hermano, hay tanta gente que se está metiendo en una relación, muchas veces ni el matrimonio, pero una relación, y a veces hasta el matrimonio, sin buscar las instrucciones. ¿Y cómo pensamos que va a funcionar la cosa haciéndolo a nuestra manera? Tenemos que ir al arquitecto divino para entender su diseño, su forma de funcionar y sus secretos de éxito. Cada negocio, cada ocupación tiene lo que se llama los trucos del negocio, ¿verdad? Los trucos del oficio. Hay maneras. Yo antes instalaba alfombras y pisos cerámicos y cosas así. Entonces yo, había ciertas cosas que yo siempre decía, ¿cómo es que pueden hacer eso? Pero cuando yo ya estaba aprendiendo, yo ya podía hacer esas cosas. Porque hay trucos de cómo hacerlo. Uno puede lograrlo de otra forma, pero va a tardar 3 horas. En cambio, si saben los trucos, entre comillas, ¿qué va a pasar? Los secretos de la ocupación, uno entra y en 10 minutos está hecho. Y no es que es tanto un secreto, es que el otro no sabe porque no ha preguntado. Y la verdad, hermanos, es que no existen secretos para el matrimonio. No existen secretos para el matrimonio. En su palabra, Dios ha revelado todo lo necesario para que funcione perfectamente bien y para que lo disfrutemos. Él lo ha hecho de tal forma que Él dice, mire, si tú nada más leas este manual, leas lo que yo he dicho en la palabra, Él nos ha dado mucha instrucción, como ya hemos visto una parte, pero nos ha dado mucha instrucción en cuanto al matrimonio, y es por eso que queremos tener estos estudios. La clave del matrimonio feliz y exitoso está en aprender, entender, practicar diariamente los principios y consejos bíblicos. Primero tenemos que aprenderlos. La ignorancia nos mata, hermanos, en muchas áreas. La ignorancia nos va a meter en problemas, en líos, y peor en el matrimonio. Si no entendemos lo que la Biblia enseña en cuanto al matrimonio, si no sabemos, no hay esperanza. En segundo lugar, tenemos que entender. No solamente aprender, bueno, eso está bien, pero tenemos que aprender qué significa y entender lo que significa para nuestro matrimonio, para nuestras vidas, tanto como individuales, como pareja, como familia. Y luego tenemos que ponerla en práctica diariamente. Si no lo ponemos en práctica, hermanos, de nada sirve. Hemos hablado mucho y hemos enseñado muchas cosas aquí en la iglesia desde que comenzamos la iglesia hace 2 años y medio. Pero hermanos, de nada sirve llegar domingo tras domingo, culto tras culto, entre comillas, aprender y entender muchas cosas si nunca los vas a poner en práctica en su vida. De nada sirve. Mejor cierre su Biblia, va a la casa y nunca regresa a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué venir? Si no vamos a permitir que Dios va transformando nuestras vidas, de nada sirve, hermanos. La Biblia dice que el conocimiento nada más envanece. Yo tengo tanto conocimiento de la palabra de Dios. Sí, pero ¿cuándo lo vas a poner en práctica? Si no comenzamos a poner en práctica en nuestras vidas cristianas, ese es otro mensaje completo y estoy desviándome un poquito, pero se aplica al matrimonio. Porque si de nada sirve, hermanos, llegar todos los domingos de estos estudios del retrato bíblico del matrimonio y aprender muchas cosas y entender muchas cosas y no ponerlas en práctica en sus vidas. De nada sirve. Es como uno llegar a una gran cena y ahí hay churrasco y hay tortillas y hay guacamole y hay chilmole y hay todo, y se huele el olor y ay, qué rico se huele y todo eso, y luego sentarse a la mesa y prepararse y no comer, qué feo, ¿verdad? Ya que el doctor Rodas me tiene a dieta, a veces sacan cosas y yo digo, ay, es que no puedo. De no poder es una cosa, pero de poder y no hacerlo, uno diría, ¿qué te pasa? Pero ¿sabe qué? Hacemos lo mismo en la iglesia. Venimos, un banquete está preparado para nosotros de la palabra de Dios y decimos, qué bonito y qué rico y todo eso, pero nunca lo comemos por nosotros mismos. Y nunca sacamos el provecho de esa comida que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, tenemos que aprender, entender y practicarlo. Lo que queremos ver el día de hoy es la primera cosa en cuanto a la pareja. Vamos a estar viendo en estos estudios, los primeros varios que vamos a estar viendo, vamos a ver el rol, primero de la pareja, luego vamos a verlo más adelante, el rol de la esposa y el rol del marido. Pero también no solamente el rol vamos a aprender, cuál es el rol de la pareja, sino la semana entrante vamos a estar estudiando cuál es la responsabilidad. ¿Sabe qué? Es muy fácil querer los privilegios. Yo les he dicho varias veces antes, algunos de ustedes quizás no lo han escuchado, pero yo les he dicho varias veces antes, a mí no me gusta la palabra privilegio en la iglesia. ¿Es un privilegio servir a Dios? Claro que sí. Pero todo el mundo quiere el privilegio, nadie quiere la responsabilidad. Y hermanos, es una gran responsabilidad cualquier ministerio que Dios nos ha dado. Es una gran responsabilidad nuestro matrimonio. Es una gran responsabilidad nuestra familia. Y es tiempo de que nosotros, especialmente nosotros los creyentes, que tomemos la responsabilidad que nos corresponde como marido, como esposa, como padres y aún como miembros de la iglesia, como hermanos de la congregación. Entonces queremos ver el día de hoy el rol de la pareja y aquí está la clave. El rol de la pareja es de dejar. Vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis 2, 24. La Biblia dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejará el hombre a su padre y a su madre. La Biblia dice que la responsabilidad de la pareja, porque está aquí hablando, perdón, no solamente del varón, está hablando de los dos. El rol de la pareja es de dejar. Y lógicamente lo que viene próximo es dejar qué. ¿Qué vamos a dejar? ¿Dejando qué? Tenemos, hermanos, que dejar los padres. La Biblia claramente enseña eso. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Tenemos que dejar a los padres. Vamos a hablar un poco más adelante aquí en cuanto a qué significa eso. Pero es dejar a los padres. Tenemos que dejar a la familia extendida. No solamente al papá y la mamá, también a los hermanos, a las hermanas, a los tíos, a los primos, a los... ¿Quién sé yo, verdad? Aquí en Guatemala se sabe hasta los primos 23 removidos, no sé qué, no sé cuándo. Era casi un chiste, un hermano allá en... es un hermano norteamericano que se casó con una guatemalteca hace muchos años. Ya se fueron a los Estados Unidos, algunos de ustedes... conocieron al hermano John Rice, que ha estado aquí en unos cultos, el que tenía la imprenta. Este hermano, no él, sino fue su esposa, pero ellos eran parientes de, yo creo, mitad de Guatemala. Cada otra persona era un primo, un tío, una tía. Pero tenemos que dejar no solamente a los padres, sino también a la familia extendida. Eso incluye, hermanos, ya más adelante en el matrimonio, eso incluye a los hijos. ¿Están escuchando? Otra vez, tenemos que aprender, tenemos que entender y luego tenemos que ponerla en práctica. Dejar a los padres, dejar a la familia extendida y dejar a todos los demás excepto la persona a la cual te vas a unir. Cuando uno está en el matrimonio, en la boda, y dice, yo acepto a esta mujer... Y el varón, la mujer dice, yo acepto a ese varón, no solamente está aceptando a él o a ella, también a la vez está diciendo adiós a todos los demás. Cuando yo dije, yo acepto a Beth como mi esposa, estaba diciendo, yo rechazo a todas las demás. A mi mamá, a mi suegra, amén. A todas las demás chicas, a las novias viejas. Es de decir adiós, de dejar a los padres, dejar a la familia extendida y dejar a todos los demás excepto la persona con la cual yo me casé. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué no dejamos entonces? La Biblia dice que debemos dejar, pero ¿por qué no dejamos? Hay dos razones principales. Uno es el problema personal. Hay un problema personal por la cual no dejamos. Decimos, pero esa es mi familia. Esos son mis papás. Es que son mis hermanos. Y nosotros tenemos dificultad en soltar, en dejar a la familia. ¿Por qué? Porque tenemos un problema personal. En nosotros hay un problema que no queremos soltar, no queremos dejar a papi y a mami. No queremos dejar a las otras personas que están en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la seguridad que tenemos dentro de la casa de nuestra madre y de nuestro padre, eso nos da seguridad. Ahí tenía comida, ahí tenía ropa, ahí tenía cama, ahí tenía cariño, ahí tenía besos y abrazos, ahí tenía tele, ahí tenía todo lo que pudiera querer probablemente. En esa casa había mucha seguridad y por lo tanto a decir que yo dejo todo eso es como decir... Es como cortar en el ejército durante el tiempo de guerra una de las formas de conquistar a un grupo de soldados o algo así, es de cortar su línea de recursos, su línea de comida, de gasolina, de todo eso, abastecimientos, de cortar esa línea para que ya lo que tienen, lo que tienen, y cuando eso se agota, ya hay desesperación. Y al salir de la casa, a dejar a nuestros padres, decimos, ¡ah! ¿Qué hago? Yo amo a este muchacho, pero no tiene trabajo. Yo amo a este muchacho, pero no tiene casa. No, pero mi papi tiene, no tenga pena. Ah, vamos a entrar en eso. Hay otro problema, y ese es el problema paternal. El problema paternal. Ahí vienen los comentarios. No te cases, hijo. No, quédate conmigo. Ahí van, y hay una lista, ¿verdad?, de los comentarios. Ven a visitarme todos los días. Está bien, cásate. Pero yo quiero que estés aquí todos los días en mi casa. No te vayas muy lejos. Y muchas cosas. Pero quiero decirles algo, hermanos. Y no es de malinterpretar lo que voy a decir aquí. No es una sola familia grande y feliz, sino ahora son dos familias distintas y felices. Cuando dos personas se casan, cuando sus hijos se casan, ellos no, en un sentido, yo una vez pregunté a una hermana aquí en la zona 18, su hijo se estaba casando, yo había conocido a esta hermana por muchos años y le pregunté, hermana, yo solo quiero saber una cosa, era antes de la boda, todavía la gente no había llegado, la novia no había llegado, estábamos platicando y yo decía, hermana, yo solo quiero saber una cosa, ¿estás perdiendo un hijo o estás ganando una hija? Y pensó un ratito, yo creo que estoy perdiendo un hijo. Y casi por llorar, ¿verdad? Y qué triste, porque realmente los padres y los suegros deben recibir al cónyuge de su hijo o de su hija como parte de la familia. Debe haber ese cariño, ese amor. Pero no es, aunque en ese sentido sí la familia está engrandeciendo, pero no es una gran familia feliz. Son dos familias distintas. Cuando Jonathan llega ese día, cuando tiene como 45, 50 años, cuando él llega a ese momento, me va a tocar a mí vivir lo que estoy predicando ahorita. Pero lo puedo hacer, hermanos, porque nosotros ya aprendimos a hacerlo en nuestra familia. Yo amo a mis papás, yo amo a mis suegros, creerlo o no. Pero Dios me ha dado suegros muy buenos. Y yo les amo. Pero todavía estoy de acuerdo con el dicho, que viva la suegra, pero lejos de aquí. ¿Verdad? Es porque hay dos familias distintas y hay que dejar, pero a veces el problema personal causa problemas, a veces el problema paternal causa problemas. ¿Sabe por qué? Porque no es bíblico, hermanos. No es bíblico quedarse en una gran familia, ta, 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 ta. La Biblia dice aquí, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Si no dejas, no puedes unirte. Y esa es la otra parte del versículo. Dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si no dejas, no vas a poder unirte como Dios quiere. El problema, más que nada, es que la mamá y el papá no quieren soltar. Es que mi hijo... ¿verdad? Miren, hermanos, si desde temprano, y yo sé que la mayoría de nosotros que tenemos niños, con la excepción de la familia Fausto, pero la mayoría de nosotros ya tenemos niños algo grandes y nuestros hijos ya están a esa edad en lo cual van a comenzar a probar sus alitas, ¿verdad? Y seguimos cortándolas por un ratito, ¿verdad? Pero, quieren ir a volar. Y un día van a llegar a volar. Pero si desde pequeño o desde ahorita, si no lo hemos hecho antes, comencemos a tener la mentalidad bíblica de que Dios me ha regalado estos niños con el propósito de soltarlos. De prepararlos primero y de soltarlos. Desde que Jonathan nació, hace 17 años y unos días, nosotros sabíamos, incluso era muy chistoso cuando nació mi sobrina, el hijo de hermano Daniel Martin, algunos de ustedes lo conocen. Nació su primera niña, su primera hija. Y ahí en el hospital, cuando estaba mirando, dije, solo falta 18 años. Un poco cruel a su esposa, ¿verdad? Pero y él lo decía medio bromeando. Pero hermanos, si tenemos esa mentalidad desde un principio, mire, yo tengo estos niños por un periodo de tiempo. Y Dios me los ha regalado por ese tiempo. Y sí puede seguir una relación más adelante. Pero llega un momento en lo cual tengo que dejar. Entonces yo, tal vez algunos de ustedes que son grandes y casados y todo eso, no han aprendido a soltar, a dejar a los padres, a la familia extendida y a todos los demás. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Uno de los problemas con el problema, o uno de los asuntos con el problema paternal, es lo que a veces se titula la manipulación dulce. Y eso es el apoyo económico. Es que yo amo a mis hijos, pero como si estamos sobornándolos, tratando de convencerles a quedarse aquí cerca con nosotros, porque yo te voy a ayudar y no sé qué, no sé cuánto. Y con la ayuda económica comenzamos a tratar de manipularlos. Es una mala, un mal hábito manipular a gente de cualquier forma. Pero ¿cuántos padres lo hacen con el billete? Muchos lo hacen. Otro problema es lo que llamamos la comparación emocional. Y decimos, es que no eres como mi papi, es que no eres como mi mami. Ay, tenga cuidado con eso. No esté comparando la esposa con su mamá. No esté comparando el marido con su papá. Mire, cada persona es distinta. Cada persona tiene sus cualidades buenas, sus cualidades malas, incluyendo su mamá. Su mamá tiene cualidades malas, solo que a veces no queremos verlas, ¿verdad? Y nosotros no debemos estar haciendo comparaciones emocionales, porque eso causa que el problema paternal sigue causando problemas. La palabra dejar, aquí en este versículo 24, donde dicen, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. La palabra dejar quiere decir varias cosas. En primer lugar, soltar. Soltar quiere decir tomar el agarre que era fuerte y aflojarlo. Eso es lo que significa soltar. Si uno tiene un perro agarrado, un perro bravo agarrado, ¿qué pasa cuando lo suelta? Tú aflojas ese agarre que tenía. Y eso es lo que tenemos que hacer como padres. Y a veces tenemos que ser como hijos. Como niños pequeñitos, 2, 3, 4 años de edad, a veces no quieren soltar a mami, ¿verdad? La tienen así con la ropa y va hasta la cuna. Ahí está. No quiere soltar, pero tenemos que aprender como hijos ya grandes a soltar a los padres, a la familia extendida. Quiere decir soltar los cordones, de aflojar esas cuerdas. Y esto habla, hermanos, de autoridad. Cuando habla de dejar la autoridad en el matrimonio. Vamos a mencionar eso más adelante, pero en el matrimonio hay una pregunta que se dice, ¿y quién entrega a la novia? Entrega a la novia. Y el padre responde, su madre y yo. Están entregando la autoridad del padre y de la madre al marido. Eso habla de soltar, habla de autoridad. También quiere decir partir. Partir es muy sencillo, quiere decir salir. Si vamos a partir, salimos. Vamos por otro lado, ¿no? Y esto habla, hermanos, de localidad. No habla solamente de dejar en cuanto a autoridad, que ahora estoy dejando la autoridad de mi hija a su nuevo marido. Excelente. Pero no está hablando solamente de la autoridad, está hablando de la localidad. Está bien que te cases, pero mire, te he preparado un cuartito aquí. ¿Cómo así? Que no te vayas muy lejos. Está junto a mi cuartito. Ahí está. ¡Ah! ¡No! habla de localidad, de soltar o dejar en cuanto a localidad. También habla de abandonar. Abandonar quiere decir alejarse de la familia anterior. Luego viene la pregunta, ¿qué tan lejos? ¿Qué tan lejos? Totalmente alejado. Totalmente alejado. ¿Y sabe de qué se? Vamos a Lucas 14, porque esto no está, aunque parece, cuando estamos hablando de abandonar, no estamos hablando ahora de localidad, porque ya vimos eso en salir. Partir. Partir quiere decir salir. Entonces, eso habla de localidad, de ir lejos. Pero cuando estamos hablando de abandonar, vamos a Lucas 14, Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso habla, hermanos, el abandonar habla de lealtad. De lealtad. Y este es un punto muy delicado en el matrimonio. Porque quizá hemos dejado de cierta forma en cuanto a autoridad. Pero este punto aquí como que anula eso a veces. Dejar quiere decir de dejar en cuanto a autoridad. Dejar quiere decir dejar en cuanto a localidad. Y dejar quiere decir dejar en cuanto a lealtad. Aquí cuando el Señor Jesucristo está diciendo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, no está hablando de odiar a tu padre y tu madre, y tus hermanos y hermanas y hijos y todo eso. No está hablando de eso. Está hablando de lealtad. Está diciendo que en cuanto a nuestra lealtad con Dios, en comparación a nuestra lealtad con nuestros hijos o nuestro cónyuge o quien sea, la lealtad entre yo y mi hijo parece odio o aborrecimiento en comparación a mi lealtad con Dios. Comparativamente, mi amor, mi lealtad con Dios es más con Él, tanto que otros piensan que ya odio a mi hijo. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Él dice, si alguno viene a mí, ¿has venido a Cristo? La mayoría de nosotros diríamos que sí. Entonces, si tú has venido a Cristo, tu lealtad con Dios debe ser más que con tu cónyuge, que con tus hijos, que con tu familia, que con tu trabajo, que con cualquier cosa. Tu lealtad con Dios debe ser primordial y más fuerte que cualquier otro. En el matrimonio, el dejar habla de nuestra lealtad. Ya nuestra lealtad no es con nuestros padres. Nuestra lealtad es con nuestro cónyuge. ¿Y qué pasa cuando hay un problema entre familia? Tenemos una gran reunión familiar y de repente el marido, en vez de tomar el lado de su esposa, está tomando el lado de los padres. Contra la esposa. Hermano, eso no es bíblico. La Biblia dice, por tanto, dejará el hombre a padre y a su madre. Eso está hablando de que nuestra lealtad para con nuestro cónyuge ahora es más fuerte que nuestra lealtad con cualquier otro ser humano. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso habla de dejar. Ahora, ¿cómo podemos honrar a nuestros padres? ¿Cómo honrar a tus padres cuando están dejando? Cuando tú estás dejando a tus padres en el matrimonio, o cuando tú dejaste a tus padres en el matrimonio, ¿cómo podemos honrar a los padres en esto? La Biblia dice, honra a padre y a madre. No debemos odiarlos. La Biblia nunca dice eso. Ese versículo no lo dice. En Lucas 14, 26. Habla de lealtad, no de amor y odio. Entonces, ¿cómo podemos honrar a nuestros padres? En primer lugar, por pedir la bendición de ellos en tu matrimonio. pedir la bendición de ellos en tu matrimonio. Para los que no están casados, yo quiero aconsejarles algo muy importante. En primer lugar, si tú eres creyente, no debes casarte con un inconverso. No debes salir con un inconverso. Debes salir solo con creyentes y debes casarte solo con un creyente. Eso es Biblia. 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y entonces debe haber ese compromiso ante Dios. Yo no voy a salir con nadie que no sea creyente, no voy a casarme con nadie que no sea creyente, en primer lugar. En segundo lugar, tú debes pedir la bendición de Dios en su matrimonio. Y si no dan su bendición al matrimonio, no te cases con esa persona. ¡Pero nos amamos! No te cases con esa persona. ¿Por qué? Porque Dios da a los padres discernimiento, sabiduría, que tal vez tú no entiendes. Mire, ¿sabe qué debe hacer? Si alguien, señorita, si alguien quiere salir contigo, tú, la verdad, tú no tienes el derecho de decirle a ese muchacho que sí. Tu papá tiene la autoridad sobre ti. Entonces, ¿qué? Tú debes decir, si tú quieres salir conmigo, pregunta a mi papá. ¿Qué le parece? Ah, es que es muy anticuado eso. Tal vez sí, pero funciona. ¿Por qué? Porque si ese muchacho tiene motivos correctos, no va a tener temor, bueno, va a tener temor, pero va a superar el temor de poder preguntar a su papá si puede salir contigo o no. Y además de eso tiene otra ventaja. Señoritas, ¿me están escuchando? Este es un secreto. Si tú no quieres salir con el muchacho, tú no tienes que decirle no. Solo vas a tu papá y dices, papi, dile que no. Así de fácil. No solamente estás honrando a tus papás, pero ¿sabe qué? Un padre puede discernir motivos en un muchacho. ¿Quién fue engañada primero? Eva. Y los hombres son muy astutos para engañar a las mujeres. ¿No me creen? Solo pregunta a medio mundo. El hombre tiene sus maneras de engañar a la mujer para que ella haga lo que él quiere. Y después de que él haga lo que él quiere, ya no la quiere. Entonces el papá tiene el discernimiento para ver eso. Entonces, mire. Y otra cosa es, que si ya están casados y han habido conflictos entre usted y tus suegros, o tú y tus suegros, ore al Señor mucho y luego va con ellos y decir, mire, yo cometí muchos errores cuando era joven. Y yo quisiera corregir algunos y yo quiero pedir tu bendición en nuestro matrimonio. Ya estamos casados, ¿verdad? Pero me gustaría tener tu bendición sobre esto ya. ¿Sabe qué? Eso va muy lejos con mucha gente. Con mucha gente. Entonces, si no da la bendición, no debes casarse con esa persona. Luego, nunca le animes que pequen con ustedes. No pidan a tus padres que pequen con ustedes. ¿Qué? Es que mi novio no es creyente. Papi, por favor, denos permiso. Denos permiso para que yo violo un principio de la palabra de Dios. No pide a tus padres que pequen contigo. No pide a tus padres que pequen contigo en papi, queremos casarnos, pero no tenemos lugar. ¿Puede construir una galera aquí a la par para que nos casemos? No pide eso. No les permite poner su dedo ni su dinero alrededor de sus corazones. Porque siempre va a sentir esa presión de los padres si tú te sometes a eso desde un principio. Y siempre van a decir, sí, mire, ¡ah, qué bueno que te quieres casar! ¡Te quiero regalar una casa! ¡Ah, qué bendición! ¡Papi quiere regalarme una casa! Y van a la casa, se casan y todo eso, ¿y qué? ¡Al mes tiene problemas! Y el papi dice, mire, yo te compré la casa, pórtate bien. Hay esa presión que viene. Entonces, no dejen que ellos pecan contigo. Ahora, ¿cómo debemos dejar? ¿Cómo debemos dejar? Y tengo que que hacer esto rápido. Número uno, físicamente. Ya hemos hablado de esto un poquito, pero queremos repasarlo. Físicamente, padre no les permite vivir en su casa. No permite a su hijo, a su hija que se va a casar, a vivir en tu casa. No les permite vivir a la par. Es que los quiero cerca. No es bíblico. No es bueno para ellos. Cuando yo y mi esposa nos casamos...
Ay, perdón. Apaché el botón, ¿no?
¿Ah?
Ahí está. Es que yo apaché un botón por equivoco. Gracias, hijo.
No les permite vivir a la par. Cuando yo y mi esposa nos casamos, allá en los Estados Unidos, en nuestro pueblo, mis suegros vivían a como 10 minutos de nuestra casa. Mis papás como a 5 horas, muy lejos. Pero en el primer año de casados, nosotros fuimos a visitar a mis suegros, mi esposa sabrá cuántas veces probablemente, pero 4 o 5 veces, sí mucho. Nos mirábamos en la iglesia, porque íbamos a la misma iglesia en aquel entonces, pero no fuimos a su casa mucho. ¿Por qué? Porque, ¿sabe qué? ¿Cuál era la regla en el Antiguo Testamento cuando uno se casaba? Tenía un año sin tener que trabajar, ni ir a guerra, ni nada, para complacer a su esposa. Porque es un año de adaptación, es un año que necesitan estar solos. Es un año que necesita. Eso no quiere decir, y no me malentiende, hermano. Yo no estoy diciendo que nunca hablen con sus papás después de que se casan. No estoy diciendo eso. Pero hay un corte que tiene que suceder entre ustedes y sus padres. ¿Y sabe qué? Y si le estoy tocando en la llaga, perdóname, pero es la palabra de Dios. Yo no sé todas las situaciones de ustedes, pero si usted tiene 30 años de estar casado y todavía va corriendo a mami o a papi cuando algo sucede, y no solo estoy hablando a la mujer, sino al hombre también, tenga cuidado, corte eso ya. Toma la decisión de hacer las cosas bien bíblicamente. Que tengan su propia casa. Si un hijo, si tu hija quiere casarte con alguien y no tiene dónde vivir, no es tiempo de casarse. Ese varón debe tener trabajo, trabajo respetable, trabajo suficiente para apoyar a una familia, trabajo que él puede conseguir una casa, aunque sea alquilada. No estoy diciendo que tiene que ya tener su casa comprada y todo eso. Yo tengo casi 20 años, 19 años de casados y no tenemos casa propia, ni aquí ni allá. Muchos dicen, ah, es que tú tienes tu casa. No, todo lo que teníamos cuando venimos a Guatemala cabía en un Subaru y en una Trooper, igual a la café que tenemos. Mi cuñado me ayudó, él tenía una Trooper en aquel entonces. Entonces, eso era todo lo que teníamos después de 2 años de estar casados. Vendimos todo cuando venimos a Guatemala. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó aquí. Pero cuando yo me casé, aunque a duras penas estaba sacando las cuentas, yo tenía casa donde vivir, yo tenía trabajo, no ganaba mucho, pero tenía trabajo. Y eso es lo que Dios quiere, no que no tengan una casa a la par o en su casa, sino que tengan su propia casa. ¿Cómo dejar? Económicamente. ¿Que coman frijoles y tortillas o solo tortillas? Pero que no dependan económicamente de sus padres. Muy importante eso. Mire, es difícil para los papás, honestamente. Yo no he pasado por eso todavía, pero yo me puedo imaginar. A ver a los hijos sufriendo económicamente, uno quisiera ayudarles. Pero ellos, especialmente en el principio, ellos necesitan aprender a vivir en sus propias fuerzas. Padres, no compren obsequios grandes, la refri, un auto, una casa, juguetes costosos para los nietos, etc. No lo haga. Que ellos sean responsables, que sufren un poco. Mire, nosotros, en nuestro matrimonio, y no tengo tiempo para entrar en todo eso, pero nada más para decirle, mi esposa trabajó con su mamá en un pequeño negocio que tenía en aquel entonces, preparando comida casera, para que la gente después del trabajo llegaba a comprar y lo llevaban a sus casas. Se llamaba La Cena Está Lista. Entonces, ellos después de su trabajo vinieron, compraron y lo llevaron a la casa. A mi esposa no le tocó ningún salario. Yo estaba ganando prácticamente salario mínimo en los Estados Unidos. Apenas estábamos pagando después de nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Después de nuestros diezmos y ofrendas, estábamos pagando el pago. Estaba comprando un pequeño casa remolque que vendimos cuando venimos. Pero estaba pagando eso, la luz, el agua y todo eso. Apenas estábamos saliendo. Y si no hubiera sido por las sobras que no vendían en ese negocio, a veces no hubiéramos comido nosotros. Y a veces tuvimos que comer cosas que no me gustó. Pero no pedimos ayuda de los padres. El varón, quien lo haga, no es muy varón. Debe haber cierto honor, cierto sentido de que yo soy hombre y a la manera que puedo voy a sacar adelante a mi esposa y yo y mi pequeña familia. Eso es lo que Dios quiere. Eso se llama responsabilidad, otra vez. De ser responsable. También nunca digan, si están en apuro, llámame. Bueno, si vienen a ti en un apuro, pregúntale, ¿qué vas a hacer? Si Jonathan viene y dice, papi, tengo este problema. Yo no debo decir, hijo, aquí está, toma. No, ¿qué vas a hacer, Jonathan? No sé, papi, pero de alguna forma lo voy a sacarlo. Voy a tener que conseguir otro trabajo. Bueno, voy a orar por ti. Y eso no quiere decir que no podemos ayudar en nada, hermanos. Pero tenga mucho cuidado en la forma en que ayudamos. Porque si no, esta semana, y otra vez estoy saliendo tras otra cosa, pero esta semana yo vi algo en los Estados Unidos acerca de los columpios en los parques para los niños. Que habían cambiado los resbaladeros muy largos y todo eso para cosas plásticos y suaves y todo eso. Y están diciendo, el problema es que estamos creando una generación de débiles, de llorones, que no aguantan un poco de dolor. Y es cierto, es cierto. Y cuando nosotros mimamos a nuestros hijos de esa forma, o si fuimos mimados de esa forma, nosotros no somos las personas que Dios quiere que seamos todavía. Necesitamos aprender. ¿Tienes problemas? Emocionalmente tenemos que dejar también. Si tienes problemas, no regreses a la casa de tus padres. Hay una pequeña lucha entre los esposos. ¡Yo voy a casa de mami! Para ese niño de 3 años. No regreses a casa. Mire, ¿hay problemas? Hay problemas. ¿Van a haber problemas? Van a haber problemas. ¿Pero qué debemos hacer? Debemos dejar no solamente físicamente, no solamente económicamente, sino también emocionalmente tenemos que dejar. Ve con un amigo, con tu pastor o con otra persona de confianza. Eso no quiere decir que no debemos buscar consejos de nuestros padres. Pero no va corriendo a los padres cada vez que sucede algo. Busque consejos sabios de los que sí le pueden ayudar. Por eso decimos en la boda, ¿quién entrega a la novia? ¿Y cuál es la respuesta? Su madre y yo. ¿Estamos haciendo qué? ¿Qué? Entregando. Dígalo todos fuertes. Entregándolo. Una vez más, entregándola. Estamos entregando a la novia. ¿Es difícil? No sé. Un día voy a saber. Cuando la hija de mi pastor se casó, su hija mayor, yo, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de estar en esa boda. Y él dijo, yo necesito que estés, hermano. Y dije, ¿por qué? Porque yo voy a hacer la boda. Y no sé si voy a poder hacer la boda. Él dijo, yo voy a entregar a la novia y luego yo voy a subir a hacer la ceremonia. Pero estés pendiente, porque si yo no puedo, tú vas a poder. Y mi pastor es como yo, los dos somos llorones, y en la boda, de hecho, los dos lloramos, porque yo conocía a esa nena desde que tenía 3 años. Pero gracias a Dios, Dios le dio la fuerza para hacerlo, con lágrimas, sí, pero lo hizo. Es difícil entregar a la novia, pero ¿qué estamos haciendo? Entregando a la novia. Y los varones también, quererlo o no, aunque no tenemos una parte que decimos eso, estamos entregando al hijo. ¿A quién? A Dios. Ya es su propio hombre, ya es su propio hogar. Dios es cabeza de Cristo. ¿Cristo es cabeza de qué? Todo varón. Yo no soy cabeza de mi hijo cuando él llega a ese punto. Hasta el momento soy, porque es mi hijo. Yo soy su padre. Está bajo esa paraguas de protección, pero llega un día en lo cual es de Dios. Es una encomienda para mí en este momento, pero un día ya va a ser su propio. En cuanto a esto también, y termino con esto, había un pastor quien tenía la práctica en las bodas, y estoy pensando adoptarlo yo mismo, en las bodas, de que cuando pasaban los novios y al fin los pronunciaban hombre y mujer, marido y esposa, y los esposos, luego él pedía a los dos suegros de los padres a pasar delante, a besar a sus hijos y decirles adiós. ¿Por qué? ¿Sabe? Solo piensa en eso, y yo voy a ser un poco feo en este asunto. ¿Qué malo sería? Y no quiero ser grosero, pero voy a hacerlo para que entendamos. ¿Qué mal sería si una madre embarazada llega a los 9 meses, da luz a su hijo, pero dice, es que no quiero cortar el cordón? Y ya a los 20 años, ahí está la mamá con el cordón al hijo. ¡Qué feo! Pero ¿sabe qué? Emocionalmente, económicamente y a veces hasta físicamente todavía hay cordones invisibles que no hemos cortado. Y llega ese momento en el cual tenemos que decir, Señor, he hecho todo lo que puedo. He hecho todo lo que sabía hacer. Ahora son tuyos. Ayúdales. Hermanos, es una gran responsabilidad. No regresen a sus padres. Déjenlos. Otra vez, no estoy diciendo que odian a sus padres, que nunca tienen contacto con sus padres. Estoy hablando de esos cordones invisibles que comencemos a cortarlos. Y decir, Señor, he pecado, no lo he hecho bíblicamente y ahora quiero hacerlo. Ayúdame a hacerlo bien. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos todo lo necesario, Señor, para tener un matrimonio exitoso y feliz. Y Señor, la primera cosa que hemos visto en esta mañana es el rol de la pareja de dejar a padre y a madre. Y Señor, ayúdanos. Entendemos que cuesta. Entendemos, Señor, que a veces duele. Pero para el bien de nuestros matrimonios, para el bien de los matrimonios de nuestros hijos, Señor, ayúdanos a poder tener el discernimiento, la sabiduría y la fuerza para hacer las cosas bien como tú quieres. Y si hay personas aquí ya casadas que necesitan comenzar a cortar unos cordones invisibles que les han tenido amarrados a sus padres o aún a sus hijos casados, ayúdale, Señor, a entender que el éxito de su matrimonio y del matrimonio de sus hijos depende de la obediencia a tu palabra, de aprender, de entender y de poner en práctica diariamente estas cosas. Señor, bendice estos estudios sobre el retrato bíblico del matrimonio. Ayúdanos a entender que los planos, las instrucciones, tú las tienes en tu palabra. Ayúdanos a buscarlas, aprenderlas, entenderlas y ponerlas en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.